Miren, hermanos, el título del mensaje que es enviado hoy en este día es un título muy bonito, hermanos. Esperemos que la palabra no sea muy dura. El título es Padre conforme al corazón de Dios. Padre conforme al corazón de Dios. ¿Quién quiere ser un padre? ¿Quién quiere ser una madre conforme al corazón de Dios? ¿Se acuerdan del rey David? Que era conforme al corazón de Dios. Conforme Dios es lo que busca en el corazón de los hombres. ¿Quién quiere ser un padre, una madre conforme al corazón de Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Mis hermanos y mis hermanas. El Señor da. Al que pide, el Señor da, hermanos. Y hoy vamos a recibir nosotros. Miqueas 6:14 dice, comerás, dice, y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Dice, recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. El versículo 15 continúa, hermanos, dice, sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Miren, hermanos, ¿usted cree que esto es una bendición de parte de Dios, esto que leemos? Dice, comerás y no te saciarás. Y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás. Y lo que salvares, dice, yo lo entregaré a la espada. Dice aquí, hermanos, que lo que hagas, en pocas palabras, hermano, que lo que sea que tú hagas, dice el Señor aquí, que no tendrás un fruto. ¿Qué es esto, hermanos? Que acabamos de leer. ¿Es una bendición?
Pues no.
Porque cosas malas, ¿verdad? Es malo que uno, imagínese que usted haga un trabajo, hermanos, y no les dé fruto. Que usted siembre y no tenga lo que sembró. Dice aquí que pisarán las aceitunas. No sé si usted sabía, ¿verdad? Pero de ahí se saca el aceite de oliva o de olivo. No sé cómo lo conozca. Así que lo pisarás, porque así se hace, ¿verdad? Dice, y no te ungirás. No dice que no sacarás el aceite. Dice que sí va a sacar el aceite. Pero no te vas a ungir con el aceite, dice. Y que vas a sembrar y que no vas a cosechar tú. Esto no es algo bueno, hermanos. No es algo bueno. Quiere decir que hay un problema aquí. Porque vienen muchas de las maldiciones a la vida del hombre, a la vida de la mujer. Vienen por causa del pecado, dice. Esto es lo que a mí me agrada mucho del Señor, hermanos. Que el Señor nos dice por qué.
Aleluya.
Dice, versículo 16. Porque los mandamientos de Omri se han guardado en, dice, y toda obra, son mandamientos, y aquí dice obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiese en el asolamiento y a tus moradores para burla. Dice, llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo, asolamiento y burla. Imagínese que alguien a usted lo mire, mi hermano y mi hermana, que usted está sembrando y que usted no tenga lo que sembró. ¿Qué cree que va a decir la gente? La gente del mundo. Se va a burlar. Ah, mira cómo le va. Mira cómo le está yendo. Pero ¿por qué? Dice el Señor. Dice, aquí no dice por qué. Porque los mandamientos de hombres se han guardado. Son mandamientos, dice. Y toda la obra de casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste. Son dos cosas principales: mandamientos de Omri y la obra de la casa de Acab. ¿Quién fue Omri? Omri. ¿Quién fue Omri? ¿Quién fue Acab? Son personajes, hermanos, que regularmente no son muy conocidos. Por muchos, ¿verdad? Por muchos no son muy conocidos. Es la verdad, hermanos. Muchos saben quién es el rey David, ¿verdad? Quién fue el rey Salomón. Muchos saben quién fue José, el carpintero. Quién fue el Señor Jesucristo. Muchos saben quién fue María. Hasta algunos hablan de los magos, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los magos? Pero en realidad, Omri y Acab no son muy conocidos, hermanos. Es lo que es la verdad. No son muy conocidos. Hoy los vamos a conocer un poquito más. Dice primero que los mandamientos de Omri se han guardado. Ahora, ¿qué es lo que hizo Omri? Omri fue un rey y Acab también. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes. Como fueron reyes, ahí está registrado lo que ellos hicieron. No pierda esta escritura, hermanos, porque quizás vamos a volver. Quizás en Miqueas también no es un muy libro muy usado, ¿verdad? Muy conocido. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo número 25. Primera de Reyes, vamos a leer desde el 21, hermanos, para tener un conocimiento más amplio. Versículo 21 dice: entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. Esto es importante que usted conozca, hermanos, por si no lo sabía, ¿verdad? Para conocimiento, se dividió en dos partes el reino de Israel. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el segundo, a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri fue rey. Dice, en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años en Tirsa. Dice, y en Tirsa reinó 6 años. Dice, y Omri compró a Semer, a otro varón, el monte de Samaria por 2 talentos de plata. Se me hace que era muy barato, hermanos, pero dice, y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño aquel monte. Esto, hermanos, para conocimiento es muy bueno, de dónde viene Samaria, porque Samaria viene en la escritura muchas veces, inclusive el Señor pasó por Samaria, el Señor Jesucristo, pero ¿de dónde salió Samaria? Bueno, de aquí salió Samaria. Ahora, y Omri dice, y Omri, versículo 25, hizo lo malo ante los ojos del Señor, y hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira al Señor, Dios de Israel, con sus ídolos. Dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, e hizo peor que los que habían reinado antes que él, dice la escritura. Dice, pues él anduvo en los caminos de Jeroboam. Primera de Reyes 16, desde el 21, ahorita estamos en el 25, 26. No va a ser Segunda de Reyes, es Primera de Reyes.
Ah, es que
está
en segunda.
Sí, es un detallito. Primera. 16. Primera de Reyes 16, 21. ¿Cuál fue el pecado de Omri? ¿Cuál fue el pecado de Omri? Lo acabamos de leer. ¿Qué dice el 26? Fue idólatra. Dice que provocó a ira al Señor Dios de Israel con sus ídolos. Pero el pecado de Omri, hermanos, fue grave, porque dice que hizo pecar a todo el pueblo. Hizo pecar a todo el pueblo. ¿Qué dice Miqueas 6? Miqueas 6, 14 dice, porque los mandamientos de Omri se han guardado. Dice, los mandamientos de Omri. Este rey Omri, estoy medio raro el nombre, ¿verdad? Este rey Omri,
yo nunca lo había oído.
No es muy común. Como él era rey, hermanos, él provocó a ira al Señor, pero también se llevó a mucha parte del pueblo, hermanos, porque muchos le seguían. ¿Sí se acuerda lo que leímos en el 21? Que los que seguían a Omri eran más y pudieron más que los que seguían al otro rey, que era ¿qué? Tibni. También Tibni no es muy común, ¿verdad? pudo más, hermanos. Muchos lo seguían. Pero aquí hay un detalle. ¿Qué dice? Pues el versículo 25. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat. Ahora, ¿quién fue Jeroboam? Los caminos de Jeroboam. Sabemos que tiene que ver la idolatría aquí, que hizo enojar al Señor gravemente con sus ídolos. ¿Saben qué es la idolatría? Aquí todos sabemos, tenemos bien claro qué es la idolatría. ¿Saben qué es un ídolo? Un ídolo, mis hermanos y mis hermanas, un ídolo es una figura de yeso, de madera. Es como un muñeco. Eso es lo que es un ídolo. Sabemos que hacen figuras que de la Virgen María, que de San Judas Tadeo. Esos son ídolos. Y la idolatría, eso es un ídolo, el muñequito, la figura, es un ídolo. Y la idolatría es servirle o adorarle a ese muñeco. Muchas veces se le inclinan a un muñeco. Imagínense que esto es un muñeco, ¿no? De esos, una figura. Y se le pone una veladora, le ponen dinero, todavía se le hincan y le hacen rezos. Eso es la idolatría. ¿Le piden qué, hermano?
Le piden, le
hacen como oraciones.
Allá para México, de Cerro, creo que era que fue. Está uno de esos en una pila de agua, en medio, y ahí le echan dinero.
Eso es idolatría. Es la idolatría, hermanos, es poner, porque esto se convierte en un asunto, eso es algo físico que se mira, pero también se puede convertir en un asunto espiritual. La idolatría, mi hermano y mi hermana, es que usted deposite su fe en otra cosa que no sea Dios. Que usted deposite toda su confianza en algo que no sea Dios. Es muy obvio cuando vienen y le ponen velitas al San Judas, hermano. Es bien obvio, hay muchos que le rinden adoración y le ponen velitas y le sirven y se inclinan. Eso todo lo vemos, hermano. Pero ¿en quién está usted depositando su confianza? ¿En los ídolos de yeso, de madera, de piedra? ¿En el dinero? ¿En su riqueza? ¿En un familiar, en un pariente que le ayuda? ¿En eso deposita su confianza? Eso también es idolatría, hermanos. Debemos de tener cuidado. ¿Se dan cuenta cómo un asunto físico, en un asunto físico, hermanos, el Señor no puede hablar de un asunto espiritual? El Señor Jesucristo, por palabras del Señor Jesucristo, Él nos habló y nos dijo: yo les enseñaré, dijo el Señor. Así, palabras del Señor Jesucristo. Yo les enseñaré a quién verdaderamente deben de temer. No al que puede matar este cuerpo físico, dice.
Aleluya.
Sino al que puede destruir el cuerpo y también puede destruir el alma. A ese temer, dice el Señor. Y el Señor Jesús, al Padre, a ese debemos de temer. Ahora, ¿quién fue Jeroboam? Vamos a ir aquí mismo en Primera de Reyes, unas hojas atrás, versículo 14. Ya más o menos nos ubicamos quién es Omri, ¿verdad? Fue un rey. Fue un rey de Israel que hizo lo malo ante los ojos del Señor. El pecado de Omri fue la idolatría y llevarse al pueblo con sus ídolos. Ahora, ¿quién fue Jeroboam? Porque dice que anduvo en los caminos de Jeroboam. ¿Quién fue ese? Primera de Reyes, capítulo 14, versículo número 6, dice, 14, 6, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por las puertas, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Dice: he aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Dice: ve y di a Jeroboam, así dijo el Señor, Dios de Israel: por cuanto yo te levanté de medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino de la casa de David, dice, y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, que fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Mire, mi hermano y mi hermana, cuando usted confía en algo o en alguien que no sea el Señor, hermanos, usted le está dando la espalda al Señor. ¿Se da cuenta? ¿Cómo la idolatría la llevamos a un asunto espiritual? Right. ¿Y cómo nace la idolatría, mi hermano y mi hermana? ¿Cómo empieza? Ah, mire, le voy a ser sincero, ¿verdad? Y también voy a contar un poquito sobre mí, tantito, hermano, nada más. Así como usted, yo también estoy hecho de lo mismo. Les enseño siempre mi palma, ¿verdad? Estamos hechos de lo mismo, del polvo, dice el Señor. Y así como usted vive en un cuerpo de carne, yo también vivo en un cuerpo de carne. Y así como usted y yo también, estoy supuesto o puedo llegar a caer en pecado. Y muchas veces, mi hermano, mi hermana, he caído. Y gracias al Señor, y gloria al Señor, porque me ha levantado nuevamente.
Aleluya.
Pero cada vez, mi hermano y mi hermana, las caídas son más fuertes. Eso es cierto. Debemos de mantenernos firmes, en pie, cuando vengan los días malos, dice el Señor. Para que cuando venga el día malo, estemos firmes. Tenemos que estar preparados, hermano, para que cuando ese día malo pase, nosotros estemos firmes. Para eso está la armadura de Dios. Lo pone el Señor a nuestra disposición. Y también usted y yo tenemos que conocer las artimañas de Satanás. Cómo el Señor, cómo el enemigo, perdón, trabaja con nosotros para hacernos caer. ¿Para qué? Para que no vuelva a pasar eso en nuestras vidas. Para que cuando el enemigo venga a atacarnos, nosotros lo podamos repeler. Echarlo fuera y que huya. Para eso, mi hermano y mi hermana, tiene que ver usted de dónde viene. Aquí dice, ¿cómo es que vino? Dice, y rompí el reino de David, versículo 8, de la casa de David, y te lo entregué a ti, y tú no has sido como mi siervo David. David no cayó, hermano, cayó, pues se levantó, pero se mantuvo firme, dice. Guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí, dice, con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Son dos cosas, hermano. ¿Se da cuenta? Dice aquí, entregué y no hiciste lo mismo que David, mi siervo. Guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí. Son dos cosas principales. Cuando una persona, mi hermano y mi hermana, no guarda la palabra de Dios, no guarda los mandamientos, los estatutos que el Señor envía a mi hermano y mi hermana, y si después ya no sigue al Señor, viene la idolatría. ¿Usted ha conocido una persona idólatra? Pero espérese, antes de que me responda. No me estoy refiriendo tanto en este momento a los que adoran figuras o imágenes hechas de yeso o de fundición. No me estoy refiriendo a la idolatría que todos conocemos y vemos, que le ponen ahí moneditas y velas. No me refiero a eso, hermanos, ahorita. Con eso, una persona, usted, que haya puesto su confianza en alguien que no sea el Señor. Yo sí, hermanos. Y es muy triste ver cómo una persona, un hombre, una mujer de Dios, se va desmoronando, se va haciendo pedacitos, mi hermano y mi hermana, poco a poco, porque no deposita su confianza en el Señor, no guarda los mandamientos, no anda haciendo lo que el Señor le agrada, se va haciendo pedacitos, mi hermano y mi hermana. Llega un punto muy feo, hermanos. No vaya a pensar que lo digo por alguien de aquí, hermanos, de ninguna manera. Si estamos aquí, nosotros es por nuestra propia voluntad, cada uno de nosotros. Pero a mí me tocó ver, ¿verdad, hermanos? Cómo se iban haciendo pedacitos. Y el enemigo es muy cruel, mis hermanos y mis hermanas. Dice la Escritura que es un amo, un señor cruel. Ni siquiera le da de comer. Llega un punto en la destrucción de Satanás con una persona que le embota su entendimiento. Lo embota, como que lo vuelve así como ignorante. Imagínese, mi hermano, mi hermana, alguien que venía a escuchar la palabra de Dios, guardaba los mandamientos, andaba tras el Señor. Cuando el Señor extendía su mano y decía, bueno, ven, vamos por el camino, los dos. Y se suelta. No, yo quiero ir tras otras cosas. Deposita su confianza en otra cosa que no sea el Señor. Y después andan así, ya con los ojos ya todos virolos, no sé, con su mirada perdida, mi hermano y mi hermana. Es muy triste ver eso. Cómo el enemigo destruye las mentes. Eso es lo que causa la idolatría en el hombre y la mujer, en todo aquel que no pone su confianza en el Señor. Dice, versículo 10, por tanto he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, dice, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y borraré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Dice, como se barre el estiércol. Los está haciendo iguales, mi hermano y mi hermana. Y no lo digo yo, ¿no? Porque no vayan a decir que yo ando hablando de más. Aquí lo está diciendo el Señor.
Aleluya.
Está haciéndole igual a una persona idólatra. A una persona idólatra. Lo está haciendo igual que el estiércol. Como se barre el estiércol, dice. ¿Cómo se barre el estiércol, mi hermano y mi hermana?
Con una pala.
Con una pala. Hasta le tapa a uno, ¿no? Como que lo tapa y ahí lo echa para afuera. Lo avienta uno lejos. Uno se tiene que estar hasta tapando la nariz a veces, no a ver, porque huele feo. Así lo ve el Señor, mi hermano y mi hermana. Y aquí está. No lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Pues yo con mi boca, pero es lo que dice el Señor. Primera de Reyes, capítulo 14 y versículo 10. Aquí lo dice el Señor hasta el final. Hasta que sea acabada. Dice el Señor que lo va a borrar, que ya no va a ser contado. Va a quedar, mi hermano, mi hermana, va a quedar solamente como ejemplo. Va a quedar solamente como ejemplo. Ahora, ya vimos quién fue Omri y qué hizo Omri. El pecado de Omri fue la idolatría. Dice que anduvo en los caminos de Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? No guardó los mandamientos del Señor. No guardó los mandamientos del Señor y no anduvo tras el Señor, sino que le dio la espalda al Señor. A Dios le dio la espalda a Jeroboam. Y dice que Omri, pues hizo lo mismo, hermanos. Aquel que es idólatra, que deposita su confianza en algo o en alguien más que no sea el Señor, Dios Todopoderoso, le está dando la espalda al Señor. Bueno, ahora, ¿quién fue Acab? Un poquito menos duro, ¿quién fue Acab? Vamos a ir aquí mismo, Primera de Reyes, pero ahora para adelante, hermanos, versículo 21. Primera de Reyes, versículo 21. Capítulo 21, perdón. Primera de Reyes, capítulo 21. Y versículo 21 también, hermanos. Qué casualidad, ¿no? 21. Primera de Reyes, versículo, capítulo 21. Versículo número 21. ¿Estamos ahí? Dice: he aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como al libre. Como que se oye muy parecido, ¿no, hermanos, a lo que acabamos de leer? ¿Sí? ¿Se parece? ¿Por qué se parecerá? Porque está hablando el mismo Dios, hermanos. Aquí en el versículo 20 dice, y Acab dijo a Elías, estaba hablando con Elías. ¿Se da cuenta? Dice, he aquí, ya está hablando el Señor, hermanos, palabras del Señor. He aquí yo traigo el mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como al libre, dice. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. Fíjense, con la rebeldía, con ser rebelde, dice, y has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado el Señor diciendo, Jezabel dice, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Este, mis hermanos y mis hermanas, es el problema, es el pecado de Acab. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, dice versículo 25, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Dice que se vendió. ¿Sabe qué es venderse? Una transacción, ¿verdad? Pues no se refiere tanto a eso aquí la palabra venderse, hermanos. En su original, en hebreo, hace referencia como a someterse, como a rendirse. Se rindió ante su mujer. Dice, la verdad, ninguno fue como Acab, que se rindió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Se rindió, Acab se rindió a su mujer. ¿Será eso algo común hoy en día? Desafortunadamente, mi hermano y mi hermana, en el mundo entero, inclusive hasta en aquellos que se dicen cristianos, hijos de Dios, están siendo sometidas muchas mujeres o dominadas por el espíritu de Jezabel. Y este es el espíritu de Jezabel, que dice aquí que incitaba a Acab. Esa palabra incitar, mi hermano y mi hermana, hace referencia a seducir o engañar. Jezabel engañaba a su marido Acab, que era rey. Lo engañaba y lo seducía para que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Esto es lo que hace el espíritu de Jezabel, mi hermano y mi hermana, en muchas mujeres. Los provoca. Provoca al varón, al jefe de familia, a que haga lo malo. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Dice, él fue en gran manera abominable. Ahora esto es para los varones, hermanos. Las mujeres de Dios, tengan cuidado del espíritu de Jezabel. Si usted siente que se está poniendo por encima de la autoridad de su marido, sométase, reprenda el espíritu de Jezabel. Dice, pero ahora los varones, dice aquí también, él fue en gran manera abominable. Dice, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales el Señor lanzó de delante de los hijos de Israel. Pero dice que fue abominable. Lo mismo que el estiércol, mi hermano y mi hermana. Algo feo. ¿Cómo cree usted, mi hermano y mi hermana? Bueno, mi hermano, le voy a hablar a los varones. ¿Cómo cree usted que vea al Señor, a un hombre, a un hijo de Dios, que se deja dominar o se somete a su mujer? ¿Cómo cree que lo ve el Señor? Como dice aquí, abominable. ¿Es abominable ante los ojos del Señor?
No se la comió ella.
No se la comió. Es algo terrible, mi hermano y mi hermana. Este asunto, estos asuntos que estamos viendo, son causa y motivo de proceder a condenación, de ir al infierno, tanto el hombre como la mujer. ¿Amén? ¿O no amén?
Amén.
Veo muy triste. Muy tristes. Miren, hermanos, yo sé que a veces la palabra de Dios es dura, hermanos, como esto que estamos, leyendo, que estamos, el Señor nos está mostrando. Pero dice el Señor que yo soy tu sanador, dice el Señor. Yo soy el Señor Rafa. Yo soy el Señor que te sano. Pero para que haya una sanidad verdadera, mis hermanos y mis hermanas, lo que tiene que hacer el Señor es primero abrir la herida, abrir lo que tenemos malo, abrirlo y sacarlo, hermanos, lo malo. Lo limpia. Imagínense que está mi mano y que está inflada mi brazo. El Señor va a tener que cortar, abrir una rajada, sacar toda la pus, todo lo pestilente, todo lo malo, limpiarlo bien, suturarlo, coserlo, ponerle ungüentos para que sane de verdad. ¿Qué se hace en el mundo ahora regularmente? El supuesto hombre de Dios, el supuesto pastor, el supuesto cristiano, lo que ahora hace es, nomás le quiere poner el ungüento por encimita, pero las manos, las heridas de Satanás, hermanos, están infladotas dentro. Imagínense que viene una araña y le pica y se le infla así, y no le quiere sacar el veneno, ahí se queda dentro, todo podrido. No, hombre, póngale una pomadita por encimita nomás, y ahí, vámonos, de que sigue. No es así, hermanos. Dice que, Señor, yo soy tu sanador. El verdadero sanador, el Señor va a abrir, va a sacar lo malo, va a limpiarlo, va a suturar y va a poner el ungüento y ahora sí va a sanar. Amén. Es lo que pasa ahorita aquí, mis hermanos y mis hermanas. Yo sé que es duro la palabra de Dios, pero dice el Señor en su palabra, el Señor Jesucristo lo dijo directamente, es una ley espiritual que se cumple. Dice, si tu hermano peca contra ti, dice el Señor, repréndele. Repréndele, regáñalo. Si tu hermano se arrepiente, si te pide perdón arrepentido de verdad, perdónale, dice. Si se arrepiente de verdad, perdónale. Es una ley que se cumple, hermanos. Amén. Y si el Señor no lo dijo, es porque el Señor le hace igual. Nosotros pecamos contra Dios, nuestras manos se manchan de sangre. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Latigazo, paz, un balazo. Nos reprende el Señor, nos regaña. A veces nos pasan cosas malas por causa de pecar contra Dios. Y paz, ahí viene un balazo. ¿Qué nos toca hacernos a nosotros? Arrepentirnos primero. No vaya a pedirle perdón a Dios sin arrepentirse, hermano. Primero se tiene que arrepentir. Se tiene que dar cuenta de qué es lo malo que está haciendo. No va a decir, Señor, perdóname, Señor, ¿por qué? No, pues no sé, pues no, tiene que saber usted por qué está pasando, qué es lo malo que hizo. Usted tiene que entender qué es lo malo que hizo para que no lo vuelva a hacer. Ese es el arrepentimiento verdadero, cambiar de dirección, hermano, completamente. Si yo estaba haciendo lo malo, pues le pido perdón a Dios, pero si iba haciendo lo malo, no. Era bueno, ya sé que este lugar es el incorrecto, voy a ir para el otro lado, que es el correcto. Va a cambiar los pasos de su vida. Van a ir en dirección a como el Señor quiere que vayan, hermano. La dirección del Señor. En pos del Señor, de Dios. Cuando exista ese arrepentimiento verdadero, entonces ahora sí le pedimos perdón a Dios. Venimos a comparecer delante del Señor Jesucristo, que Él es el que justifica, y le pedimos perdón por nuestro pecado. Porque pecamos contra Él. El Señor dice, nos va a perdonar. Porque a nosotros nos manda que perdonemos. Él también lo va a hacer. Nos va a perdonar si venimos verdaderamente arrepentidos. Ahora, eso lo dice el Señor, hermanos. Palabras de Dios verdadera. Ahora yo les digo otra cosa. También mis hermanos y mis hermanas, que les he dicho muchas veces. No se trata a nuestro trabajo como predicadores del Señor, predicadores de justicia. Nuestro trabajo, hermanos, no nomás es darles puros latigazos a ustedes como oyentes de la palabra de Dios verdadera, no es nada más darles azotes y azotes. Nuestro trabajo también es mostrarles la salida, la solución. Ya vimos cuál es el problema, ¿verdad? Ya vimos el pecado de Omri, ya vimos el pecado de Jeroboam, ya vimos el pecado de Acab, ¿se acuerda? ¿Cuál fue el pecado de Omri? La idolatría. Y aparte hizo pecar al pueblo también en idolatría. ¿El de Jeroboam cuál fue? No guardar los mandamientos del Señor y darle las espaldas al Señor, que también es idolatría. Y el pecado de Acab, este está un poquito más difícil, pero está mejor el asunto de Acab. Fue rebeldía, hermanos, principalmente, fue rebeldía. Pero ¿de dónde vino esa rebeldía? Así como la idolatría de Acab y de Jeroboam, ¿de dónde vino? De someterse o dejarse seducir por su mujer. ¿Se acuerdan? Dice, a la verdad, dice, ninguno fue como Acab, que se vendió o se sometió para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba, lo seducía para hacer lo malo. Ese fue el pecado de Acab. Y hay que tener cuidado en eso. Esos fueron los tres hermanos, pero vamos a continuar leyendo, porque no todo es así terrible, ¿verdad? Sobre la historia de Acab. Dice, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los cuales el Señor lanzó delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, dice, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su cabeza. Dice, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Fíjese, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Tres cosas, hermanos. ¿Qué pasó con Acab? ¿Creen que Acab se arrepintió de lo malo que estaba haciendo?
Yo pienso que sí.
Exactamente, sí, hermanos. Él se arrepintió porque dice aquí que ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. No quiere decir que nomás un ratito. Él dice que muchos días anduvo humillado. Humillado delante del Señor. Cuando dice humillado, quiere decir que él sabía que había hecho lo malo. Él ya había reconocido. Ese es el arrepentimiento, hermanos. Cuando uno ya sabe que estuvo mal lo que uno hizo. Dice, entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo, Elías era el profeta, hermanos, dice, de aquel tiempo. Dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Le dijo el Señor a Elías, dice, Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Se libró, hermanos, acá. Se libró. Pero alguien tiene que pagar. Desafortunadamente así es. Dice, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Así es esto, mi hermano y mi hermana. Esta es la justicia de Dios. Alguien tiene que pagar. Muchas almas procedieron a condenación por culpa de Acab. Muchas almas sufrieron. Hicieron lo malo, se gozaron en lo malo, ¿verdad? Pero el pago por el pecado es la muerte, hermanos. Así que al final del día, aunque se gozaron haciendo lo malo, procedieron a tener su consecuencia también. Y también acá va a tener su consecuencia. Muchos hermanos en el mundo piensan que solamente exigen los derechos. Exigen los derechos. Yo tengo derecho a esto y a lo otro. Yo, como yo soy rey, aquí yo mando y se hace lo que yo diga. Porque yo soy el rey. Hermanos, también tienen responsabilidades. Todo derecho o autoridad tiene una responsabilidad. Por eso se le da autoridad. Porque tiene una responsabilidad. Y nosotros, como hijos de Dios, como ministros de Dios, cuando compartimos palabras de Dios verdadera, tenemos la responsabilidad, nos hacemos responsables, hermano, de lo que ustedes están oyendo. Por eso yo les decía muchas veces, esto no es un circo, y yo no soy un payaso. Yo no soy un payaso, hermano, ni esto es un circo. Es la palabra de Dios verdadera que se comparte. Ahora, como les decía hace un momento, no se trata nomás de darle latigazos a ustedes y decirles lo malo. También mostrarles la salida, el paso que se tiene que dar conforme a la palabra de Dios. Vamos a regresar al libro de Miqueas, donde estábamos. Miqueas 6. Miqueas 6. Pero creo que leímos desde el 14, ¿verdad? Vamos a leer unos versículos atrás. Desde el 9. Dice, Miqueas 6, 9. ¿Estamos ahí, hermanos?
Sí.
Dice, la voz del Señor clama a la ciudad. Es sabio temer tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Se dan cuenta? Lo que les comentaba hace un momento. Tenemos que ver de dónde viene. ¿Por qué está uno sufriendo? ¿Por qué tiene uno ese castigo? Dice, prestad atención al castigo y también a quien lo establece. ¿Quién manda ese castigo? Miren, hermanos, muchas veces las personas, voy a abrir un paréntesis, ¿sabe usted lo que son las enfermedades? Según la escritura son opresiones de Satanás. Según la palabra de Dios son opresiones de Satanás. Muchos piensan, muchos cristianos piensan que están siendo oprimidos por Satanás, cuando a veces no es Satanás, hermano, no tiene nada que ver. Es el Señor que está imponiendo un castigo. En el original, en el griego, se le conoce como mastis, castigo, o pestes, castigo. La diferencia entre una opresión de Satanás y un castigo de Dios. Un castigo de Dios viene por juicio. Ahora, dice aquí, y prestad atención a quien lo establece, versículo 10. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Todavía hay en casa del impío, dice esto, tesoros de impiedad, algo robado, alguna pesa falsa por ahí. Dice, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. A ver, voy a regresar al versículo 10 otra vez. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Una medida tramposa, una pesa falsa, un metro que no es un metro, algo robado. ¿Hay algo robado todavía en casa del impío? A lo mejor sí, hermano. El Señor está preguntando a modo de reproche. Dice, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Dice el Señor, lo daré por inocente al que hace lo malo. Lo pondré por inocente. Yo sé que a veces sufrimos, hermanos, cuando pecamos, pero es lo que nos toca. Cuando Dios nos castiga, es lo que nos toca por pecar. Dice aquí el Señor, lo daré por inocente. Nos está preguntando. Dice, sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira. Y su lengua es engañosa en su boca. Dice, por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote en tus pecados. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote y asolándote en tus pecados. Y viene, hermano, después lo que ya leímos. Sembrarás y no cosecharás, no segarás. Vas a pisar las aceitunas y no te vas a ungir con el aceite. ¿Por qué vienen las calamidades, mis hermanos y mis hermanas? ¿Por qué viene el castigo de Dios? Por ello también te hice enflaquecer, hiriéndote y asolándote en qué? En tus pecados. Ahora, hermanos, no piense usted que yo le estoy reprochando o acusándole de algo, hermanos, en este momento. No es así. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pero también abra los ojos, porque dice aquí, presta atención al castigo y quién lo establece. ¿Quién lo establece? Estamos hablando de un asunto que es de Dios. Muchas veces también los hijos de Dios verdaderos son atacados por el enemigo. Vienen ataques de Satanás. Para eso tenemos que tener el escudo de la fe, el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz. Para los ataques de Satanás, a veces el enemigo viene a atacarnos y tenemos que estar preparados para que venga el enemigo, porque cuando venga el enemigo, dice que ese es el día malo, para que cuando él venga y nos ataque, estemos firmes. ¿Dónde ataca el enemigo? Al hombre principalmente, al hombre y la mujer de Dios. Primero lo ataca en su salvación. Ah, no, tú no eres salvo. No, tú no crees en Dios. Incredulidad. Ataca en la mente, para eso necesitamos el yelmo de salvación. Después, ¿en dónde viene? En las tentaciones del corazón. ¿Con quién nos tienta el enemigo en el corazón? Con nuestros parientes principalmente. Ay, mira que te invito a las fiestas y no vienes. Así. Digo porque a mí me ha tocado. Mira, ya no quiere a su mamá. Le va a decir. Porque en lugar de ir con su mamá va a la iglesia. Así. Así pasa, hermanos. Nos tientan en el corazón. Y la mamá, ya no me quieres. Peor tantito, ¿verdad? No estoy diciendo que así sea, hermano, estoy poniendo ejemplos. Pero conmigo, ¿verdad? Así pasa. Para que eso no pase, ¿qué necesitamos? La coraza de justicia. La coraza de justicia nos protege el corazón. El yelmo de salvación, nuestra cabecita. El escudo de la fe contra los dardos de fuego del enemigo. Que a veces uno dice, ay, que me duele. Es un ataque del enemigo. Muchas veces. Y reprendemos con la fe, con la confianza en el Señor, todos esos ataques, mis hermanos y mis hermanas. Pero les pongo las dos cosas para que ustedes vean que hay de dos tipos. Ahorita en este caso es un castigo puesto por Dios, pero también puede haber ataques del enemigo. Ahora, vamos a ir aquí mismo, mis hermanos y mis hermanas. Miqueas 6, aquí, pero ahora el versículo número 8, hermanos. Acuérdense que no nomás es látigo, no nomás es darle a ustedes con las varas, no. También hay que decirles qué hacer, dice el Señor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, dice. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Aleluya.
Tres cosas, hermanos. Aquí está la respuesta, aquí está la salida, mi hermano, mi hermana. ¿Usted quiere ser un hombre, una mujer, un padre de familia conforme al corazón de Dios? Son estas tres cosas, hermano. ¿Por qué lo dejé hasta el último? Se los hubiera dado primero, ¿verdad? Y nos vamos ya todos de aquí felices y contentos. Tenemos que conocer de dónde vienen los males, mis hermanos y mis hermanas. ¿Por qué viene lo malo en nuestra vida? Son estos tres hombres de los que hablamos, Omri, Jeroboam y Acab, eran reyes, tenían una autoridad. Nosotros como padres o madres de familia, mis hermanos y mis hermanas, o jefes de familia, pueden ser abuelos, ¿verdad? También, que son jefes de familia. El Señor ha puesto autoridad sobre nosotros. También llevamos una responsabilidad muy grande. ¿Usted quiere ser un padre, una madre, un jefe de familia conforme al corazón de Dios? También para los jóvenes, pongan atención, porque si el Señor quiere, van a tener sus hijitos y van a ser responsables de sus hijos. Dice aquí, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué hizo Jeroboam, hermanos? Al final, dice que ayunó, durmió en cilicio y se humilló. Gracias, hermano. Se humilló. Eso lo salvó, hermanos, a él. Pero hubo consecuencias como quiera, ¿verdad? Para que no haga esas consecuencias negativas en nuestras vidas, hermanos. Esos castigos de parte de Dios. Aquí está la solución, como el rey David, acuérdense, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante el Señor tu Dios. ¿Qué es la justicia, hermanos? ¿De qué justicia estamos hablando? Que en el estudio que estamos llevando los días viernes en la casa de su servidor, nos quedamos en ese punto, estábamos escudriñando la justicia. Les voy a dar un adelantito, ¿verdad? Hay varios tipos de justicia, hermanos. La primer justicia, la principal, es la justicia de Dios. Es cuando Dios establece sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas. En pocas palabras, hermanos, ¿qué es la justicia de Dios? Es lo que Dios ha establecido, qué es lo bueno y qué es lo malo. Es lo que Dios lo estableció, hermanos. No es de que, yo creo que esto es bueno. Yo creo que es bueno darle los diezmos a los pobrecitos de la calle, menesterosos. No, hermanos. El Señor dice en su palabra, trae los diezmos al alfolí, aquí a la canastita. Los diezmos aquí. Si usted le va a dar a alguien, dele de lo que no es el diezmo, ¿verdad? Lo puede hacer. Y ante Dios cuenta bastante. Hay errores, hermanos, ¿eh? ¿Qué es lo que Dios estableció como bueno, como malo? No es lo que usted piense, lo que yo piense, lo que dice la palabra de Dios. Si nos vamos por lo que nosotros creemos, nos vamos a equivocar, hermanos. Dice el Señor aquí, dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia. Que hagas lo que Dios ha establecido como bueno. No lo que tú creas, acuérdense. Lo que Dios ha establecido como bueno. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que conocer. Para hacer lo bueno, tenemos que conocer qué es lo bueno, qué es la justicia de Dios. como David, tenemos que guardar los mandamientos del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer si no lo sabemos? Aleluya. Tenemos que conocerlos, tenemos que escudriñar la Escritura, guardarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Hacer justicia, dice, y amar misericordia. ¿Qué es amar? ¿Qué es el amor? Aquí hay una descripción del amor, ¿no? Hay un cuadrito aquí para los que nos escuchan por la grabación. Aquí tenemos un cuadrito. Primera de Corintios, capítulo 13, de 4 al 8. El amor es sufrido, dice, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Dice que no es, ¿qué? Indecoroso. Y lo más importante, hermanos, no busca lo suyo. Amén. Pienso yo, ¿verdad? Lo más importante, no busca lo suyo. Cuando escudriño yo, hermanos, acerca del amor, es, para mí, hermanos, un concepto del amor es ser partidario de la persona. Muchas veces a las personas que amamos no son recíprocos en el amor, no se dan cuenta que los amamos, porque no les agrada, hermanos, a veces cuando les exhortamos y les decimos, es por tu bien, es, mira, estás haciendo esto mal. Y uno le dice, y no le agrada, y se enoja con nosotros. Pero imagínese que esa persona que usted dice que usted que ama, no le dice, hermano, lo malo que está haciendo y procede a condenación, o le va peor en su vida. ¿Usted está siendo partidario de esa persona? ¿Usted realmente quiere que le vaya bien? A veces nos va a tocar sufrir, dice ahí que el amor es sufrido también. Nos va a tocar sufrir. Que la persona a la cual nosotros amamos y queremos tanto, nos hable feo, nos golpee. Estamos supuestos a eso, hermanos, por amor. Porque queremos que a esa persona le vaya bien. Aunque ella no lo entienda, hermanos. Aunque esa persona a la que nosotros amamos no lo entienda. Entonces el amor, hermanos, es ser partidario de esa persona. Yo quiero que esa persona a la cual yo amo le vaya bien. Eso es el amor. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Amar misericordia. Tenemos que ser partidarios de la misericordia. ¿Y qué es ser misericordioso? Es ser bueno con los demás. Amén. Ser bueno y amable. Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? De cuál no es misericordia. Porque no es lo mismo tener una mezcla de bueno y amable y nomás ser bueno. Porque uno puede ser bueno con alguien y no ser amable. Imagínense que anda en la calle y viene un menesteroso, una persona que vive en la calle, y le dice, ¿me da para comer? Y uno le dice, sí, tenga, señor, que le vaya bien, que tenga buen día, que Dios le bendiga. Ah, gracias, y se va. Está siendo bueno porque le está dando y amable. Ahora imagínese, si viene y dice, ¿me das este para un taquito de comida? Y usted agarra dinero y tal, y se lo avienta al piso. Se lo está dando, ¿verdad? Si lo agarra, va a tener para comer. Pero no está siendo amable, ¿verdad? Está siendo grosero. Ser bueno y amable es lo que es ser amar misericordia. Es lo que el Señor quiere, hermanos. Que usted sea bueno y sea amable. A lo mejor al principio, cuando uno no lo es, a uno le cuesta, hermanos. Pero después uno se va acostumbrando. Y a uno hasta siente gozo, hermanos. Ya uno a veces ni siente el esfuerzo de ser bueno, de ser amable. A veces tenemos que ser duros, hermanos, con algunas cosas serias, ¿verdad? Pero no, tampoco debemos dejar de ser buenos y amables. Porque aquí dice el Señor que tenemos que amar misericordia. Hacer la justicia de Dios, lo bueno que el Señor ha establecido. Amar misericordia. Y también dice, hermanos, lo más importante, y el Señor lo deja al final, y humillarte ante Dios. Humillarte ante el Señor. ¿Qué implica esto, hermanos? Humillarse ante el Señor. ¿Qué es humillarse?
Rendirnos ante Dios.
Rendirnos ante Dios. Literalmente así es, hermanos. Humillarse quiere decir que cuando está el Señor, nosotros lo hacemos así. No nos doblamos las rodillas ante el Señor. Eso es humillarse ante el Señor. Espiritualmente, hermanos, es reconocer que el Señor Dios Todopoderoso es justo. Amén. Que el Señor está bien, que Dios tiene razón y que nosotros somos los que hemos pecado. Así como pecó Omri, así como pecó Acab, así como pecó Jeroboam. Pero la ventaja, hermanos, es que Acab, dice la escritura, que él se humilló. ¿Y qué dijo, y qué le dijo el Señor, Dios Todopoderoso? ¿Qué le dijo Dios a Elías, al profeta? Elías, hermanos, fue un Elías, el profeta Elías, fue uno de los profetas de Dios por los cuales el poder milagroso de Dios se manifestó más grandemente, muy grandemente, entre Elías y Eliseo. Hacían maravillas, milagros de Dios. Una de las cosas que está en la escritura acerca de Elías Tisbita es que el Señor lo transportaba en torbellinos, hermano, de una ciudad a otra. Imagínese, hermano, que usted está volando. El Señor se lo llevaba como un remolino y lo llevaba a otra ciudad y lo descendía. No sé en qué año se construyeron los aviones, hermano, pero Elías ya lo hacía desde antes, ya andaba transportándose en el aire. No lo teletransportaba, de aparecía aquí y allá. Hay otro servidor de Dios que sí lo transportaba de esa manera, hermanos, está en la escritura, en el Nuevo Testamento. Pero Elías lo llevaba volando en el aire. Y una vez se llevó hasta Eliseo, se lo llevó ahí, pasajero también. Partía el mar, hermanos, Elías. Elías le enseñó a Eliseo cómo partir los ríos con su gabardina, con una prenda que él tenía. Le daba un golpe en un lado y luego golpe del otro y el río se abría.
Aleluya.
No como Moisés que abrió el mar, él lo hacía de otra forma. El poder maravilloso, las maravillas que el Señor hacía, el poder milagroso de Dios se manifestaba en él. Dice la escritura, hermanos, que él les dijo, mira, ¿no has visto que él se está humillando delante de mí? Y tuvo una bendición, hermanos, de parte de Dios. Dijo, hermano, no va a venir sobre ti, sino sobre cuando reinen tus hijos. Desafortunadamente así es, mis hermanos y mis hermanas. Ahora, ¿qué quiere usted, mi hermano y mi hermana, como padre, como madre, como jefe de familia, conforme al corazón de Dios? ¿Quieren que vengan calamidades sobre sus hijos? No, yo tampoco, hermanos, pero así es el Señor, así es la justicia de Dios. Vamos a ir rápidamente a Proverbios, capítulo 11. El asunto, hermanos, acerca del padre de familia conforme al corazón de Dios, ya está hecho, hermanos. Ya ustedes lo escucharon. Es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante el Señor tu Dios. Proverbios, capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo, desde el principio vamos a leer, dice, el peso falso es abominación al Señor. Nos dijo así el Señor en la escritura hace un momento, en el libro de Miqueas 6, dice, mas la pesa cabal le alegra al Señor, dice, cuando viene la soberbia viene también la deshonra, mas con los humildes estará la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Por eso el Señor quiere, hermanos, que nosotros hagamos la justicia de Dios. Dice, ¿qué pide el Señor de ti? Solamente, el Señor está diciendo, no es muy gravoso, no es muy difícil lo que les estoy diciendo que hagan. Dice, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia, otra vez la justicia, hermanos, de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Dice otra vez, el justo es librado de la tribulación. Hermanos, ¿quién se siente atribulado? Que hay muchos problemas a su alrededor. Si hay muchos problemas a su alrededor, si siente usted que se está ahogando en un mar de problemas, ponga por obra la palabra de Dios. Dice aquí, el justo es librado de la tribulación. Haga la justicia de Dios y se convertirá en justo. Y el Señor lo librará, dice. Mas el impío entra en lugar suyo, dice. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. ¿Con cuál sabiduría, hermanos? Con la sabiduría de Dios, dice. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? ¿Quién ha leído Proverbios 8? El mismísimo Señor Jesucristo. Dice, en el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla, dice la Escritura.
Aleluya.
¿Cuántos andan, hable y hable, hermanos, y no se callan? No estoy diciendo ahorita yo, estoy hablando, es el tiempo de predicar, hermano. Pero hay muchas veces que el Señor habla, hermano, y el hombre y la mujer no recibe lo que el Señor está mandando. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel, fíjense, espíritu fiel lo guarda todo. Donde hay dirección sabia caerá, donde no hay dirección sabia, dice, caerá el pueblo, mas en la multitud de los consejeros hay seguridad. Usted no sabe qué hacer, hermano. Dice aquí el Señor, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando usted no sepa qué hacer, hermanos, busque consejo del Señor. No se vaya a ir con su pariente, con su amigo que anda en fiestas ahí nomás, alegres, ¿verdad? No, no, busque consejos de alguien que sea del Señor. Con ansiedad, fíjese, ¿quién tiene ansiedad, hermanos? Espíritu de ansiedad, que el Señor lo reprenda, hermanos, anda mucho hoy en estos días. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Mira, hermanos, cuánta bendición de parte del Señor. Espero que mucha gente escuche este versículo, hermanos, porque el espíritu de ansiedad del enemigo es terrible, hermanos, en este tiempo, en estos años. Dice, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso. ¿El qué quiere el Señor, hermanos? Que amemos la misericordia. Dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso. Yo doy testimonio de eso, mis hermanos y mis hermanas. Yo no quiero ponerme medallas de que soy, ay, yo soy muy misericordioso. Pero yo lo he tratado de hacer, hermanos. Y me he esforzado por practicar la misericordia que aquí dice el Señor. Y yo le doy testimonio, hermanos, que es verdad. Dice aquí que hace bien a su alma. Cuando dice su alma, en este caso, hermanos, particular, se está refiriendo a su cuerpo. El alma no es el cuerpo, hermanos. Pero cuando dice aquí a su alma, se está refiriendo al cuerpo físico, en lo físico. Cuando usted hace misericordia, le está haciendo bien a su cuerpo físico, hermanos, de una forma u otra. De una forma u otra, a veces el Señor pone circunstancias, pone hombres y mujeres, aunque no sean de Dios, que les traen un poquito de alimento. Está haciendo bien a su alma, ¿no? Está comiendo. O le hacen un favor, le hacen una ayuda, inclusive hasta le protegen, hermanos. El Señor le puede poner circunstancias para que le hagan bien a su alma por practicar la misericordia de Dios. Dice, más el cruel, lo contrario a la misericordia, se atormenta a sí mismo. Se atormenta a sí mismo. El que es malo con los demás, para sí mismo lo está sembrando. Para ser malo con él. Dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Firme. Seguridad, hermanos. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue al mal lo hace para su muerte. ¿Qué cree que le pasó a Jeroboam? O a Omri. ¿Dónde creen que estén ahora? En el infierno, quemándose. ¿Y dónde cree que esté ahora en este momento Acab? Acab hizo lo malo también. Y tuvo consecuencias su descendencia. Pero se arrepintió, hermanos. Acab, aunque hizo lo malo, hermanos, y en que anduvo con esa mujer que era Jezabel en aquel tiempo, terrible, probablemente él esté con el Señor. Dice, abominación son al Señor los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables, los que andan derechito, hermanos. Dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada.
Bendito Dios, aleluya.
Acab se arrepintió, hermanos. Acab se humilló ante el Señor, pero lo hizo un poquito tarde, hermanos. Se hicieron juicios con Acab. El Señor, hermanos, fue muy bueno con Acab. El Señor lo perdonó, pero alguien tenía que pagar. Hizo mucho mal. Hizo mucho mal con su mujer, Jezabel. Alguien tenía que pagar. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, principalmente a los jóvenes, ¿verdad? Principalmente, es para todos, hermanos, pero principalmente a los jóvenes, hagan la justicia de Dios. Amen la misericordia. Y humíllense temprano, temprano, desde ahorita jóvenes, ante el Señor. Y aquí está, hermano, su bendición. Dice, mas la descendencia de los justos será librada. No es tarde, hermanos, para nadie lo que está aquí. No es tarde. Dice, mas la descendencia de los justos será librada. Esta es una bendición, hermanos, que tenemos de parte de Dios por practicar la justicia. Leí mucho, hermanos, pero ustedes no me van a dejar mentir. Aquí habla acerca de la justicia. Vamos a ir al libro de Éxodo, hermanos. Éxodo, capítulo 20. ¿Saben qué está ahí, hermanos? Mientras lo busquen, Éxodo 20, ¿saben qué está ahí? ¿Quién sabe? En Éxodo 20. Los mandamientos, los 10 mandamientos, 10, hermano. Dice el Señor, 20:1 desde el principio. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de los que de lo que está de lo que esté arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué dice aquí? No te darás ídolos, no te darás idolatría, no te darás figuras de yeso. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte. ¿Qué está diciendo de los ídolos? Los ídolos no son fuertes, hermano. El Señor sí, fuerte, celoso. Lo más importante, hermanos, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué es aborrecer al Señor? ¿Qué es aborrecerlo? ¿Usted ha aborrecido a alguien alguna vez? Imagínate, espero que ahora ya no, ¿verdad? Más al enemigo. Al diablo. Aborrecido, ¿qué hace uno? No lo quiere uno ni ver. Es lo mismo, hermanos. Dice, los que aborrecen mi nombre, los que le dan la espalda al Señor, a los que no les importa la autoridad del Señor Dios Todopoderoso. Lo que hizo Jeroboam, que le dio la espalda al Señor. Ellos, hermanos, ellos miraban el poder de Dios más que nosotros, más directamente. Y le dio la espalda, hermanos. Por eso ellos tenían castigo más severo que nosotros. Menosprecian la autoridad del Señor. Dice, porque a mediados del versículo 5, porque visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Tercera o cuarta generación. Imagínense que usted tiene un hijo y lo tiene un nieto y lo tiene un bisnieto. Y lo tiene un hijo del bisnieto, no sé cómo se diga. El hijo del bisnieto. Tercera. Tataranieto será. Bueno, tercera o cuarta generación. Imagínense. Hasta el bisnieto o el tataranieto. Hasta ahí puede alcanzar, como acá, la maldición, el castigo por el pecado, hermano. De los que aborrecen la autoridad del Señor. Los que andan en idolatrías. Los que no ponen su confianza en el Señor, hasta ahí puede llegar, hermanos, tercera o cuarta generación. Pero miren lo que dice el versículo 6: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hago misericordia a millares, a los que me aman, a los que son partidarios míos, dice el Señor.
Aleluya, bendito Dios.
Y guardan mis mandamientos. ¿Qué hacía el rey David? Guardaba los mandamientos del Señor. Y andaba en sus caminos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la palabra de Dios se sustenta a sí misma? Decía el Señor Jesucristo, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Cuando es palabra de Dios verdadera, no se quebranta, hermanos. Por donde usted le busque, usted se va a dar cuenta, mi hermano y mi hermana, que no tiene error, que no tiene falla. Porque no es el hombre, hermano, no soy yo. Es la palabra de Dios que se predica a sí mismo. Ya por último, hermanos, vamos al libro de Isaías. Isaías, capítulo 13. Ya para terminar, hermanos, Isaías, capítulo 13. Versículo número 9. Dice, he aquí el día del Señor viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Raer de ella a sus pecadores. A los pecadores, dice. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Hay un canto acerca de esto, ¿verdad, hermanos? Miren cómo hay cantos, cosas que cantamos, hermanos, que las cantamos bien bonito, pero es poder de Dios, hermano, que está aquí. Dice, y castigaré al mundo por su maldad. Castigaré al mundo por su maldad, hermanos. Y a los impíos por su iniquidad. ¿Qué es la iniquidad, hermanos? Es lo contrario a la justicia. Es lo contrario a la justicia. Es lo contrario, hermanos, a lo que Dios ha establecido. Entonces, dice que a los impíos los castigará, hermanos, por no haber puesto, por obra la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, lo que el Señor ha establecido. Usted, mi hermano y mi hermana, ¿cómo quiere ser contado? ¿Como un justo o como un impío? El impío es el que hace iniquidad. El justo es el que hace justicia. Acuérdense de eso, grábenlo en su mente. Justicia e iniquidad es lo contrario, hermanos. La justicia de Dios y la iniquidad es lo contrario a la justicia de Dios. Dice, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Aquí ya no importa, hermanos, alguien que se diga que es muy fuerte, que él puede. Las palabras, hermanos, aquí salen sobrando las palabras de hombre. Dice aquí el Señor, y castigaré al mundo por su maldad, por el pecado. El castigo de Dios, mi hermano y mi hermana, no viene nomás porque sí. Ah, yo te voy a castigar porque sí. O si usted tiene un niño chiquito, así como Abdielcito, que está chiquito, ¿a poco yo voy a llegar y nomás le voy a dar una nalgada nomás porque sí? Un pellizco. Si se lo doy es porque se lo gana, hermanos. Igual el Señor, hermanos, nos castiga, ¿por qué? Por la maldad. Por la maldad. Bueno, hermanos, esta es la palabra de Dios, acuérdese. Acuérdese, hermanos, si usted quiere ser un padre de familia, una madre de familia conforme al corazón de Dios, amar misericordia, hacer la justicia de Dios y humillarse ante el Señor su Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, para darle gracias al Señor por